Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump reafirma su intención de cerrar la frontera sur con México. El Departamento de Estado se prepara para presentar al Congreso de Estados Unidos el pedido para suspender la ayuda económica al Triángulo Norte de Centroamérica. El presidente en disputa de Venezuela anuncia un racionamiento de energía eléctrica por 30 días. Y el suizo Roger Federer se lleva el título del torneo abierto de tenis de Miami. Cordiales saludos desde Washington, soy Yoconda Tapia. Hoy es lunes, primero de abril de 2019. Ustedes sintonizan La Voz de América y aquí comenzamos. Buenos días, América. El presidente Donald Trump anuncia medidas para frenar la inmigración en la frontera sur e incluye en ellas a México y los países del Triángulo Norte de Centroamérica. Luis Alberto Facal con detalles.
Washington se centra una vez más en la inmigración y la seguridad fronteriza después de que el presidente Donald Trump amenazó con cerrar esta semana la frontera sur de Estados Unidos con México y declaró que quiere que se termine con la ayuda de Estados Unidos para tres naciones centroamericanas, El Salvador, Guatemala y Honduras. El presidente Donald Trump ha prometido acciones. En este momento tenemos dos grandes caravanas que vienen desde Guatemala, caravanas masivas que caminan por México, así que es difícil. México puede detenerlas, pero decidieron no hacerlo, y si no las detienen, cerraremos la frontera, y la mantendremos cerrada por mucho tiempo, no estoy jugando. Los demócratas que compiten por desafiar a Trump en las elecciones del año próximo se están pronunciando al respecto, como el candidato presidencial Beto O'Rourke, quien es originario del Paso, Texas. Estamos seguros, no a pesar del hecho de que somos una ciudad de inmigrantes y solicitantes de asilo. Estamos seguros porque somos una ciudad de inmigrantes y solicitantes de asilo. Hemos aprendido a no temer nuestras diferencias, sino a respetarlas y abrazarlas. El jefe de personal interino de la Casa Blanca, Mick Mulvaney, entre tanto, dijo el domingo en el programa This Week de ABC que Trump no tiene más remedio que considerar medidas drásticas. Los demócratas no nos darán dinero adicional para hacer esto, no nos darán personas adicionales y, lo más importante, no cambiarán la ley que actúa como este imán gigante para las personas de América Central y del Sur que vendrán a este país. Frente a esas limitaciones, el presidente hará todo lo que pueda. Trump también dijo que quiere que la ayuda de Estados Unidos a El Salvador, Guatemala y Honduras se detenga, una medida que requeriría acción del Congreso. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y el Departamento de Estado dijo que involucrará al Congreso de Estados Unidos en todos los pasos que tome con relación al corte de la ayuda a El Salvador, Guatemala y Honduras, los países del Triángulo Norte de Centroamérica. Estamos ejecutando la orden del presidente para finalizar todos los programas de asistencia extranjera del año fiscal 2017 y 2018 para el Triángulo del Norte, dijo un portavoz del Departamento de Estado en un comunicado el fin de semana, aunque no brindó detalles o aclaraciones sobre los periodos de tiempo involucrados. El Departamento de Estado dijo que involucraría al Congreso en el proceso, un presunto reconocimiento de que necesitará la aprobación de los legisladores para terminar con el financiamiento. Una de las primeras reacciones al tema fue la del senador de Nueva Jersey, Bob Menéndez, el principal demócrata en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, quien calificó la orden de Trump como un anuncio temerario e instó a demócratas y republicanos a rechazarlo. La asistencia extranjera de Estados Unidos no es caridad, dijo el legislador. Promueve nuestros intereses estratégicos y financia iniciativas que protegen a los ciudadanos estadounidenses, dijo Menéndez a través de un comunicado. La semana pasada y durante su visita a Guatemala, la secretaria de Seguridad Interna Kirsten Nielsen afirmó que los programas de asistencia estaban vigentes y que Estados Unidos confiaba en los gobiernos de esas naciones para que sean ejecutados de manera efectiva para detener la inmigración ilegal. Y el gobierno de México reaccionó al anuncio del presidente Trump sobre el cierre de la frontera. Sara Pablo tiene detalles.
El canciller Marcelo Ebrard respondió que México no actúa con base en amenazas. En su cuenta de Twitter, el secretario de Relaciones Exteriores dijo: "Somos un gran vecino", y agregó que para el 1,5 millón de estadounidenses que eligieron a nuestro país como su hogar, también México es el mejor vecino que pudieron tener. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo:
"No nos vamos a pelear, amor y paz. ¿O quieren ustedes que yo le conteste? ¿Verdad? Nada. Vamos a ayudarles en todo lo que podamos. ¿Verdad que debemos de llevar buenas relaciones con el gobierno del presidente Donald Trump? Miren el pueblo es sabio".
En tanto, el Instituto Nacional de Migración informó que a partir de este lunes reiniciará la entrega de visas humanitarias para migrantes que ingresen al país por la frontera sur. Tendrán prioridad mujeres, niñas y niños, así como adultos mayores de 65 años. Aquellos migrantes que no cumplan con este apartado tendrán apoyo de transporte terrestre y aéreo para regresar a sus países de origen. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Venezuela en crisis, una cobertura especial de La Voz de América. El presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció un plan de 30 días para racionar la electricidad y en un discurso a la nación el domingo dijo que las escuelas permanecerán cerradas y la duración de la jornada laboral se reducirá para conservar la energía eléctrica.
Estamos concentrados, en primer lugar yo concentrado, en reponer, recuperar, reconstruir todo lo que se ha dañado con estos golpes eléctricos y en restituir de manera paulatina, en un régimen autoadministrado de carga, restituir el servicio eléctrico a nuestro pueblo.
Los venezolanos, hartos de los recurrentes apagones eléctricos, protestaron el domingo golpeando ollas, quemando basura en las calles y gritando en contra del presidente en disputa, como dice José Antonio Cádiz.
Ya basta, Nicolás, ya basta. Venezuela, esa silla te quedó bien grande.
Maduro culpa de los apagones al sabotaje de Estados Unidos. Mientras tanto, el líder de la oposición, Juan Guaidó, dice que la negligencia y la mala gestión del gobierno son los responsables. El presidente encargado, como recordamos, usó su autoridad constitucional como jefe de la Asamblea Nacional para declarar ilegítima la presidencia de Maduro, diciendo que fue reelegido en diciembre en una votación fraudulenta. Mientras tanto, estos venezolanos que sufren los apagones eléctricos se pronuncian y nuestra colega Carolina Alcalde habló con algunos en Caracas.
Desde el viernes por la noche se han registrado nuevas fallas en todo el país y esta situación ha empeorado el ya deteriorado suministro de agua corriente. Los ciudadanos están en vilo ante la imposibilidad de mantener su rutina mientras se dedican a sobrevivir en medio de la contingencia. Conseguir alimentos en buen estado se complica con el paso de las horas y también pagar por ellos.
Acaba de ir la luz otra vez, no puedo pasar la tarjeta, no tengo bolívares en efectivo y me están aceptando solo dólares o euros.
Que no hay electricidad, no hay puntos de venta. ¿Cómo hace una persona que no gana en dólares?
En varias ciudades, miles de ciudadanos protestaron para manifestar su indignación ante la falta de servicios básicos. El presidente interino, Juan Guaidó, insistió en la necesidad de mantenerse en las calles.
Cuando se vaya la luz, cuando falte el agua, cuando no haya gas, cuando no llegue el alimento, lo vamos a hacer. ¡Vamos a armar un peo en Venezuela definitivamente!
Durante el fin de semana, el ministro de Comunicaciones del gobierno en disputa, Jorge Rodríguez, atribuyó el hecho nuevamente a supuestos ataques.
Y denuncia la infame y brutal perpetración de dos ataques programados y sincronizados para obstruir de manera criminal, homicida, los inmensos esfuerzos del gobierno revolucionario.
Desde 2009, Venezuela atraviesa una crisis en el sector eléctrico que se ha agudizado y que, de acuerdo a expertos, es consecuencia de la corrupción y la falta de inversión por parte del Estado. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Mientras tanto, el gobierno de Estados Unidos anticipa que la respuesta a la presencia de tropas rusas en Venezuela podría incluir sanciones. Tony Cano tiene este informe.
El enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, dijo que el secretario de Estado Mike Pompeo tiene una lista de opciones, incluyendo sanciones que Washington podría utilizar para responder por la presencia de tropas rusas en Caracas. Tenemos una lista de opciones que le hemos dado al secretario. Hay muchas cosas que podemos hacer en términos económicos, en términos de sanciones. Tenemos opciones y sería un error que los rusos piensen que tienen vía libre en el país suramericano, dijo Abrams en una rueda de prensa en el Departamento de Estado, en la que también se refirió a los anuncios hechos en Caracas. Me han consultado en los últimos días sobre la decisión del régimen de que Juan Guaidó no puede participar en la política venezolana durante 15 años. Eso es consistente con los esfuerzos del régimen para eliminar todas las voces democráticas y fuerzas opositoras y voces en Venezuela. No puedo imaginar que está profundamente preocupado porque el régimen de Maduro esté por ahí en los próximos días, no en 15 años. Era un esfuerzo inútil por parte del régimen para mantener al señor Guaidó en silencio, puntualizó el enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y Estados Unidos asume hoy la presidencia rotativa del Consejo Permanente de la OEA y la crisis en Venezuela es su prioridad. Jacopo Luzzi en el reporte.
Abrir las puertas de la OEA nuevamente a Venezuela. Este es uno de los objetivos principales de Estados Unidos en la organización que desde el 1 de abril liderará con la presidencia del Consejo Permanente. El embajador Carlos Trujillo, el cual asumirá el liderazgo de la institución a nombre de Estados Unidos, considera posible la reintegración de Venezuela a través de representantes del presidente interino Juan Guaidó, quien expresó el deseo de no irse.
Nosotros queremos que ellos se queden como parte del sistema interamericano. Vamos a hacer todo lo posible ahora después del 1 de abril, que nos toca la presidenta de los Estados Unidos, para aceptar que ellos ya no renuncien a la OEA y que sean parte del sistema interamericano, que son todos los países libres democráticos en el hemisferio occidental.
Con la posible nominación de Gustavo Tarre como embajador para hacer firme el retorno de Venezuela, será preciso el visto bueno del secretario general Luis Almagro, que lo confirmó desde el principio, y el voto de al menos 18 naciones de la OEA. Ese será uno de los desafíos de la presidencia de Trujillo.
Sabemos que hoy en día en la OEA, los países que son miembros de la OEA más reconocen al gobierno de Juan Guaidó que el narcotraficante Nicolás Maduro. So, tenemos que lograr la mayoría, los 18, que reconozcan al presidente Juan Guaidó y que podamos aceptar su embajador. Y en ese momento arrancar con reconstruir la democracia y los derechos humanos en Venezuela.
Empero, la renovada presidencia de Venezuela en la OEA implicará algunas obligaciones, algo que ya el presidente interino Guaidó dijo estar listo a aceptar. Sin embargo, para el gobierno en disputa de Venezuela, la OEA es ya un capítulo cerrado, pues anunció su retiro del organismo, el cual se hace efectivo el 27 de abril de este año. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa. Enseguida volvemos y seguiremos nuestro recorrido informativo por Estados Unidos.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos.
Les saluda Lina Correa y los invito a escuchar El Mundo al Día.
Con corresponsales en varios puntos del país.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Se trata de familias, de personas en nuestra comunidad, con trabajo, con casas, pagando hipoteca.
Yo aprovecho esta oportunidad para apelar al corazón de lo que son los funcionarios del país.
El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
Seguimos en nuestra programación habitual de Buenos Días, América. Dos pilotos del Cuerpo de Marines de Estados Unidos murieron en un accidente de helicóptero durante una misión de entrenamiento en el suroeste de Arizona, informaron funcionarios de esta rama militar el domingo. La aeronave AH-1Z Viper se estrelló el sábado por la noche mientras los pilotos llevaban a cabo una misión de entrenamiento como parte de un curso de instrucción sobre armas y tácticas, de acuerdo con el Cuerpo de Marines. La causa del accidente sigue bajo investigación. El capitán Gabriel Adive, un vocero del Cuerpo de Marines, indicó que el helicóptero se desplomó en la extensa zona de entrenamiento de la estación aérea de Yuma, pero no ofreció más información. Estados Unidos y China continúan las conversaciones y sus representantes dicen que lograron avances en las negociaciones que concluyeron la semana pasada en Pekín, unas conversaciones que Washington calificó como sinceras y constructivas para intentar resolver una guerra comercial de casi 9 meses entre las dos economías más grandes del mundo. Las dos partes, dijo la Casa Blanca en un comunicado, continuaron haciendo progresos en discusiones sinceras, constructivas sobre negociaciones y sus próximos pasos. Ahora, Washington espera la visita de la delegación china, que estará encabezada por el viceprimer ministro Liu He, y las conversaciones se realizarán aquí esta semana en la capital estadounidense. En tanto, el Consejo de Estado de China dijo el domingo que el país continuará suspendiendo aranceles adicionales a los vehículos y autopartes de Estados Unidos después del 1 de abril, después de hoy, un gesto de buena voluntad luego de la decisión estadounidense de aplazar sus alzas arancelarias sobre importaciones chinas. El Papa Francisco defendió el domingo su decisión de negarse a aceptar la renuncia en marzo del cardenal francés Philippe Barbarin, quien fue declarado culpable de no informar sobre las denuncias de abuso sexual a la policía. Francisco, quien habló con los periodistas a su regreso de un viaje de 2 días a Marruecos, dijo que no se tomaría una decisión final hasta que se completara el proceso de apelación de Barbarin.
Hoy, el cardenal Barbarin, lui...
En lo que concierne al cardenal Barbarin, él, como hombre de la Iglesia, renunció, pero no puedo aceptarlo moralmente porque, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia internacional clásica, siempre existe la presunción de inocencia mientras que el juicio sigue en curso, dijo el Santo Padre. Barbarin enfrenta una sentencia suspendida de 6 meses a mediados del mes pasado por no informar a las autoridades de un sacerdote depredador. El sacerdote Bernard Preinat, supuestamente, abusó sexualmente de los Boy Scouts en los años 80 y 90. Mientras tanto, varias aerolíneas en Estados Unidos experimentaron hoy apagones informáticos en todo el sistema que causaron enojo entre los viajeros. Southwest y Delta reconocieron en las redes sociales que estaban experimentando problemas con sus sistemas. La Administración Federal de Aviación dijo en un comunicado que las aerolíneas estaban experimentando problemas con un programa de peso y equilibrio de planificación de vuelo llamado Aerodata. La agencia dijo que United, JetBlue y Alaska Airlines también se vieron afectadas. Hacemos una pausa. Volvemos enseguida para continuar nuestras noticias por Latinoamérica.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en
el... Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología... Salud.
La tensión crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos.
En entrevista con la Voz de América.
Estás cerca de la Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @ Boa Noticias.
Continuamos. Y estas más noticias. En Bolivia se generan reacciones encontradas por el informe de Estados Unidos sobre el incumplimiento en la lucha antidrogas. Fabiola Chambi con detalles.
El reporte anual del informe de la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos, entregado por el Departamento de Estado al Congreso de Estados Unidos, señala a Bolivia como uno de los países que incumple los tratados internacionales para la lucha antidrogas. Andrónico Rodríguez, vicepresidente de las 6 federaciones del Trópico de Cochabamba, una de las zonas productoras de coca, rechazó de manera contundente el informe.
No tenemos por qué rendir cuentas, informar o tomar en cuenta sus conclusiones de estudios, de reuniones, de informes de Estados Unidos. Son datos muy ¿no? Lo que expresa Estados Unidos y otras instancias sobre el narcotráfico en Bolivia, apuntando directo hacia el trópico de Cochabamba, que para nosotros no tiene realmente asidero, o sea, tan legítimo y real.
Sin embargo, el investigador de la Universidad Mayor de San Simón, Fernando Salazar, critica las políticas gubernamentales sobre la lucha antidrogas.
En el tema coca ya se ha demostrado que todo el programa de monitoreo de cultivos de coca es básicamente un fraude. En el trópico de Cochabamba y en Bolivia, que se tiene un narcotráfico ahora regionalizado. Un concepto nuevo que implica que se asienta en una región determinada, una subcentral, y es allá donde se instala toda una cadena productiva muy dinámica de fábricas de cocaína.
En el caso específico de Bolivia, el informe asegura que continúa siendo la tercera fuente de coca y cocaína del mundo y un país de tránsito para la cocaína peruana. En tanto, el gobierno boliviano defiende sus logros realizados, según dice, con esfuerzo propio, luego de expulsar en 2008 al embajador Philip Goldberg y a las agencias estadounidenses USAID y DEA. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y Nicaragua enfrentó nuevos hechos de violencia durante el fin de semana y hoy se espera la reanudación del diálogo político. Donaldo Hernández informa.
Sigue la tensión en Nicaragua luego de la represión de la fuerza pública a un grupo de manifestantes que protestaban contra el gobierno de Daniel Ortega. La policía detuvo a 7 opositores a quienes calificó como grupos violentos. Este domingo la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco, que aglutina a sectores políticos, sociales y empresariales, denunció que el gobierno de Daniel Ortega incumplió su compromiso con la oposición de respetar las libertades públicas.
Es inadmisible que no habían transcurrido ni 24 horas de haber anunciado acuerdos de negociación cuando el régimen ya estaba manifestando de forma tan explícita su falta de voluntad de buscar una salida negociada a la crisis. Es evidente que no es posible continuar negociando sin la presencia de garantes internacionales como OEA, Unión Europea, UNO, entre otros.
Mientras tanto, el obispo Silvio Báez, miembro de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, lamentó que a pesar de los compromisos en la mesa de negociación, sigue la represión estatal.
Se han utilizado 2 armas contra la sociedad. La división, creando suspicacias, creando recelo, enfrentando a las personas, echando a correr rumores, poniendo a pelear a la gente, dividir. Y la otra, denigrar.
Este lunes continuarán las negociaciones en Managua entre el gobierno y la Alianza Cívica. Donaldo Hernández, Voz de América, de Managua, Nicaragua.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. El tenista suizo Roger Federer se convirtió en el primer tenista en repetir como campeón en 2019, luego de que conquistó el título número 101 de su carrera el domingo al derrotar 6-1, 6-4 al campeón defensor John Isner en la final del Abierto de Miami. Federer neutralizó el gran servicio de Isner y ganó 32 de 35 puntos con su propio servicio. Isner, de 1,85 m, estuvo tan desesperado para mantenerse en el encuentro que se lesionó el pie izquierdo y rengueaba notoriamente en los últimos puntos. Federer fue campeón de Dubái el 2 de marzo y subcampeón en Indian Wells hace 2 semanas. Tiene un récord de 18-2 en lo que va de la temporada, lo que lo perfila como una seria amenaza para los torneos de Grand Slam más adelante en el año, incluso a los 37 años. Y el campeón del mundo de Fórmula 1, Lewis Hamilton, se vio beneficiado del fracaso más reciente de Ferrari y ganó el domingo un dramático Gran Premio de Bahrain. Parecía que la carrera iba a terminar con los pilotos de Ferrari, Charles Leclerc y Sebastian Vettel, en las primeras posiciones, pero Vettel se dio a la presión del ataque de Hamilton con menos de 20 vueltas restantes y quedó fuera de la contienda por el primer lugar. En un giro dramático, el motor del líder de la carrera comenzó a fallar cuando quedaban menos de 10 vueltas, lo que permitió que Hamilton se recuperara de un déficit de 10 segundos y asegurar el primer y segundo sitio para Mercedes en esta Fórmula 1. Y en jornada futbolística de domingo, Karim Benzema marcó un soberbio gol, con lo que rescató la victoria del Real Madrid 3-2 sobre el Huesca en la Liga Española, y de esta forma extendió el idilio del equipo merengue desde el regreso de Zinedine Zidane al banquillo como entrenador del equipo del Real Madrid. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Permítannos una pausa, luego viene el mundo del espectáculo.
Desde los estudios de la Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Aquí comienza Buenos Días, América. Una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Los Patriots reaccionaron con 2 victorias consecutivas y 10 en sus siguientes 11 juegos.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
Estar en sintonía de Buenos Días, América, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
J'ai pas été assistante, j'ai pas fait d'école et je ne connais même pas le cinéma.
Alejandro Escalona, Voz de América. Agnès Varda, la gran dama del cine francés y una fuerza influyente detrás de la nueva ola, falleció el viernes en su residencia en París a los 90 años. Contemporánea de los legendarios François Truffaut y Jean-Luc Godard, Varda recibió un Oscar honorífico en 2017 y apenas el mes pasado fue reconocida en la Berlinale por su labor artística de toda una vida. Hizo su película más reciente, Agnès by Varda, para despedirse del público. La cinta fue realizada con muestras de su trabajo ante audiencias en vivo y extractos de películas anteriores. Varda comenzó su carrera como fotógrafa antes de convertirse en una de las voces principales del Left Bank Cinema y la Nueva Ola Francesa. Sus películas se centraron en los problemas que enfrenta el hombre común. Sus obras a menudo se consideran feministas debido a su uso de protagonistas mujeres. Varda, nacida en Bélgica, estuvo haciendo películas hasta el final de sus días. A los 89 años, se asoció con el fotógrafo y muralista francés conocido como J.R. en Faces Places, una película que muestra a ambos recorriendo zonas rurales de Francia y formando su propia amistad. Dos de las artistas del mundo de la música más respetadas y exitosas de todos los tiempos fueron incorporadas el viernes al Salón de la Fama. Nos referimos a Stevie Nicks y Janet Jackson. Stevie Nicks es la primera mujer en ingresar al Salón de la Fama 2 veces. Fue admitida en 1998 como parte de Fleetwood Mac. Si bien el trabajo de Nicks con Fleetwood Mac es legendario, su labor en solitario, poética y profundamente personal ha sido igual de impactante para el público. En cuanto a Janet Jackson, finalmente se unirá a sus hermanos Michael, Jermaine, Jackie, Tito y Marlon, quienes ya figuran como The Jackson 5. Michael Jackson también está en el Salón de la Fama como solista. La ceremonia se llevó a cabo en el Barclays Center en Brooklyn, Nueva York. La cadena HBO transmitirá una presentación especial de la ceremonia el sábado 27 de abril a las 8 p.m. hora de Nueva York. Es todo por el momento desde los estudios de La Voz de América en Washington. Alejandro Escalona.
Y el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, confirmó la muerte del rapero Nipsey Hussle, ganador del nominado al premio Grammy y quien fue asesinado a tiros en Los Ángeles. El alcalde Garcetti tuiteó el domingo: "Nuestros corazones están con los seres queridos de Nipsey Hussle y todos los afectados por esta terrible tragedia. Los Ángeles se siente profundamente herida cada vez que una vida joven se pierde con la violencia de armas sin sentido", dijo el alcalde. Más temprano en el día, fuentes policiales dijeron a Los Ángeles Times, NBC News y TMZ que el rapero de 33 años, cuyo nombre real es Hermias Ashgedon, recibió varios disparos fuera de la tienda para su compañía de ropa llamada The Marathon Clothing, en el sur de Los Ángeles. TMZ fue el primero en reportar el tiroteo. El oficial de policía de Los Ángeles, Mike López, dijo a USA Today que 3 personas recibieron disparos y una murió. Agregó que una persona huyó en un vehículo después del tiroteo. El Departamento de Policía de Los Ángeles más tarde tuiteó que el sospechoso era un hombre negro. Poco antes del tiroteo, el rapero había tuiteado: "Tener enemigos fuertes es una bendición", escribió. Y llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y agradezco su sintonía. Henry Llanos estuvo en la producción y Patrick Deya en la sala de ingenieros. Visiten boanoticias.com. Síganos en Twitter en @boanoticias. Mientras tanto, gracias y tengan una excelente semana.